Casi hemos terminado 60 salmos. Rapidez. Bueno, en el fondo, la mayoría de la gente normal, los creyentes, aún los que no creen, tienen un sentido agudo de qué es la justicia. La gente normal sabe cuando algo, por ejemplo, una decisión de uno en el gobierno, saben cuando es injusto. En cada película del cine, en cada novela que has mirado antes de ser cristiano, por supuesto, los malvados al fin de la historia reciben su justo juicio. Es natural en los seres humanos, creados en la imagen de Dios, es natural desear ver la justicia. Hasta que cantamos de los carros de Faraón destruidos en el mar. Y en la Biblia la justicia siempre está honrada. Magníficamente se pudiera decir que en la Biblia tenemos una justicia magnífica. Y en el mundo, en un mundo caído, Dios ha establecido oficios, funciones en la sociedad, personas que trabajan implementando la justicia. Por ejemplo, un lugar clásico que habla de esto está en el capítulo 13 de Romanos. Entonces, antes de ir a nuestro texto, vamos a mirar un poco de Romanos 13. En Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Está diciendo que los gobiernos que existen, buenos o malos, Dios los ha puesto ahí. Y los del gobierno han sido puestos ahí por la providencia de Dios. Y por Dios tienen sus oficios. Versículo 2 ahí dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces la Biblia dice que si queremos vivir desafiando los del gobierno, debemos de esperar sufrir las consecuencias. 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no tener temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Se presupone que los magistrados, los hombres, las mujeres del gobierno, en sus diferentes niveles, están ahí para controlar la gente que cometan los crímenes. Dicen 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. El magistrado es un servidor de Dios, dice la Biblia, como un pastor es un servidor de Dios. El pastor es un servidor del Evangelio, de la palabra. El otro, el magistrado, es un servidor de Dios, pero de la ley, de la justicia. Última parte ahí en Romanos dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos. La Biblia dice, por eso estamos pagando impuestos. Porque son servidores de Dios que atiendan continuamente a esto mismo. Dios ha reconocido estos oficios, estos servicios, para implementar un nivel de justicia. Una justicia magnífica. Aún Dios, sabiendo que los hombres caídos no lo harán perfectamente, jamás. Y este concepto es muy básico y se lee, por ejemplo, en el libro de Isaías. Si alguien quiere leer Isaías 3, 10 a 11, con ánimo.
Decir al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá. Porque según las obras de sus manos, les será pagado.
Amén. Entonces es básico de la justicia, pero tal vez, objeción, tal vez quizás está pensando aquí, o tal vez más tarde en el internet, en otro país, está pensando, ojalá que fuese así. pastor, pero todo lo que yo veo es injusticia y es corrupción. Jamás he visto una justicia magnífica, tal vez en el cine o tal vez terminando una novela, pero en la vida actual, lo siento, pero no existe. Respuesta. Tienes razón en un sentido, jamás tendremos la justicia perfecta en esta vida, pero Dios nos ha dado herramientas para mejorar la situación. Hay diferentes herramientas. La primera está en el Nuevo Testamento y no es muy controversial, sino que es fácil de entender. Primero de Timoteo 2:1, lo voy a leer, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia. Ahí está exigiendo que oremos por los del gobierno. ¿Para qué? ¿Por qué? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Este pasaje reconoce que los hombres, las mujeres, son seres humanos. Son personas sujetas a toda forma de tentación. Personas que pueden desear dinero, favores, regalos. Toca a nosotros, todos los cristianos, orar por ellos. Tal vez por nombre, sabiendo quiénes son. Yo conozco iglesias que conozcan todos los del gobierno, del estado, de la municipalidad. Tienen sus nombres y en las vigilias, en la oración, oren por ellos. Tratando de seguir lo que dice aquí. Orando por su integridad, su capacidad de resistir las tentaciones que corrompen a los débiles. Bueno, dije que Dios nos ha dado dos herramientas, por lo menos dos. La segunda es el Salmo de hoy, y es bastante controversial. Versículo 1 de nuestro Salmo. ¡Oh, congregación! ¿Pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? ¿Quién es esta congregación? Se cree en el contexto que son los nobles, los príncipes alrededor de Saúl, que llegaron a la conclusión, llegaron a una decisión de que David tenía que morir por traidor. Son magistrados y por lo tanto, como en el Salmo que leímos abriendo el servicio, a veces llevan el nombre de dioses en D minúsculo. Regresando a Salmo 82 que leímos abriendo el servicio, dice: Dios está en la reunión de los dioses, dioses en D minúsculo. ¿Quiénes son? Son magistrados, son gente del gobierno. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah. Después, llegando a versículo 6, dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes callaréis. Callaréis, gracias. ¿Por qué dicen que son dioses con D minúsculo? Es que tienen gran poder sobre las vidas de otras personas. Por eso es sumamente importante que se miden bien lo que hacen en la luz de la santa ley de Dios, en la luz de la justicia magnífica. Pero al mismo tiempo son hombres y morirán como hombres y serán juzgados como hombres. De hecho, aunque David no está aún en el oficio de rey, de todos modos, David va a juzgarlos, estos príncipes, en su oficio como profeta, y esto pasará en este Salmo de hoy. Otra vez el versículo 1. Oh, congregación, ¿pronunciaréis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres, recordándoles que son mortales? Es como que David empieza burlando de ellos. Tiene el derecho porque es ahora profeta y tendrá el poder civil en poco tiempo en el trono actual. Versículo 2. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. En vez de decidir con justicia, estos estaban completamente corruptos. Vivían para tomar decisiones malísimas. Y siempre y cuando hay corrupción en los oficios del poder, habrá constantemente violencia en la sociedad. Los dos van juntos como el anillo con el dedo. Corrupción en el gobierno y violencia en las calles. El magistrado bueno se dedica su tiempo aplastando a los malvados, pero los corruptos no pueden hacer esto porque andan con ellos. Si alguien quiere leer Eclesiastés 3:16.
Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad.
Está hablando de gente que están en el oficio de magistrado, que deben de administrar la justicia para el bien, pero no hacen, hacen el contrario. Hay iniquidad. Esto es el estado de los malos, pero cuando el bueno está en el oficio, ¿qué dice en Proverbios 20:26?
El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda.
Amén, hace rodar la rueda, está hablando como una gran rueda de piedra de justicia sobre ellos. Versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Aquí se ve que David está hablando de una persona especial que siempre ha sido un malvado. Para esto se nació. No son como los débiles del libro de primero de Timoteo, por los cuales tenemos que orar, sino que estos no tienen remedio. En vez de orar por ellos, David terminará orando en su contra. Versículo 4. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid zurdo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encanta, por más hábil que el encantador sea. Estos son como víboras venenosas. En sus oficios del gobierno son desastres. Son la causa de muchos sufrimientos por largos tiempos. Y realmente para estos no hay remedio. Dice que son como áspid sordo, una culebra que no puede escuchar nada. Y viene el cantador. A veces cuando yo estoy tocando la flauta en la calle evangelizando a la gente, dice, ¿dónde está la culebra? Y no digo nada, pero siento la tentación de decir, tú eres la culebra. Bueno, son áspides sordos, como una culebra sorda que no escucha nada, y el encantador es el Espíritu de Dios por medio de profetas y predicadores, teólogos que vienen con consejos bíblicos, pero no escucha nada. Como estamos viendo en nuestros estudios de Jeremías en los domingos, viene Jeremías con toda forma de encanto, ilustraciones diferentes, amonestación tras amonestación, pero no escucha nada. O como dice en Isaías en el primer capítulo, son más torpes que un asno. Si alguien quiere leer primero de Isaías 1:3, Isaías 1:3. Amén. Está hablando que gente que simplemente no van a escuchar. Por esto, Dios nos ha dado otra forma de remedio para ellos. Pero como dije, el remedio es un poco, digamos, muy controversial. Versículo 6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Dios, las muelas de los leoncillos. Metafóricamente, sus dientes son sus capacidades de dañar en sus poderes civiles. Como no los usan de manera correcta, David pide que se pierdan estos poderes. Y ya. Que sean quitados de sus oficios, para que otros más aptos sean puestos en sus lugares. Es una oración imprecatoria. Bueno, hermanos, hemos estudiado ya casi 60 salmos. Alguien tiene que decirme, ¿qué es una oración imprecatoria? Lo hemos encontrado muchas veces. Nadie después de 60 salmos. Así es orando algo por algo mal. A lo mejor cuando Moisés estaba escapando de Faraón, estaba orando en su contra. Y es controversial porque muchos hermanos no entienden esto. Es una oración imprecatoria, pero no es nada personal. No es una expresión de venganza personal, sino que es un deseo santo para ver la justicia magnífica. No está tampoco inconsistente con lo que Cristo nos enseñó sobre dando la otra mejilla. Porque el contexto en que Cristo dijo esto de la otra mejilla era de las contiendas, los conflictos personales entre personas. No estaba hablando de oficio del gobierno. Muchos no pueden jamás entender estos salmos imprecatorios porque insisten en mezclar estas dos categorías. Versículo 6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. David no está saliendo para formar una protesta. David no está organizando una revolución de armas. Ya tenía varias oportunidades de matar a Saúl. Pero sabía que esto no era correcto. Pero David sí está ofreciendo una oración imprecatoria. Y por más controversial que está en nuestros tiempos, es completamente bíblica. Versículo 7. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Primero David pide que el tiempo de estos en el gobierno sea muy, muy corto. Como se ve durante las lluvias fuertes, que desafortunadamente no hemos visto por mucho tiempo, otra razón de orar, pero en las lluvias fuertes se ve torrentes de aguas, van muy rápidos, pero en poco tiempo desaparecen, ya no están, todo seco. Eso es lo que David quiere para ellos. Versículo 7, sean disipados como aguas que corren cuando disparan sus saetas, sean hechas pedazos. Pide también impotencia en sus ataques, cuando abusan sus poderes contra los inocentes. Pide que Dios se interponga con su providencia, causando frustración, o tal vez grandes escándalos en la prensa, que ocupan todo su tiempo tratando de defenderse para que no puedan causar más daño. O como en el caso de Ahitofel, que antes era consejero de David, pero después se fue en la traición. Mira lo que David pidió de él, de Ahitofel. Si alguien quiere leer en 2 Samuel 15:31.
Pidieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel.
Amén. Ahitofel era muy peligroso porque estaba ayudando en la rebelión en contra de David, y David pide a Dios: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Es una oración imprecatoria, pero completamente bíblica y completamente legítima. Versículo 8. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. El caracol puede dejar atrás un líquido viscoso, ¿verdad? Y parece que está acabando con sí mismo. Por más que va a secar, supuestamente, consumiéndose. Pero no es cierto, pero es una manera de hablar. Eso es lo que David pide para esos magistrados, que se acaban rápido. O como un abortivo que no llega a la luz, para empezar a dañar a la gente, que sus planes nefarios jamás llegan a la luz del sol. Versículo 9. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así errados, los arrebatará con tempestad. David estaba pasando mucho tiempo afuera, huyendo, en que tenía que preparar su comida sobre un fuego, afuera. Y a veces los que tenían que cocinar pusieron sus ollas sobre la leña que tenía espinos en los campos abiertos, pero cuando venía un viento fuerte, se llevó toda la leña en medio de la preparación de la comida y era muy frustrante. De la misma manera, David pidió un viento fuerte de la providencia de Dios para arrastrar a esos malvados de sus oficios como magistrados. Estos eran una maldición ellos en su oficio, afectando a muchos inocentes, y David los ligaba con una maldición en su oración. Ahora el versículo 10 dice: se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavarán en la sangre del impío. Puede ser que esto sea el verso más controversial en todo el libro de los Salmos. Muchos hermanos están incómodos con lo que dice. Otra vez, hay iglesias que jamás ni van a acercarse a este salmo por este versículo. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. No le gusta el concepto de cristianos bañando sus pies en la sangre de sus enemigos. Y yo entiendo su preocupación, pero entendiéndolo en términos de magistrados malvados, no es tan difícil. Es como que los malvados tienen una guerra con los justos. En el Nuevo Testamento tenemos batallas, pero nuestras armas no son carnales. Si alguien quiere leer 2 Corintios 10, 3 a 5... Amén. En el Nuevo Testamento también tenemos guerra, milicia, es una guerra. Pero dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Quiere decir que estamos luchando con la verdad, estamos luchando con oraciones, estamos luchando a veces cuando sea necesario en la corte, en vez de atacar a alguien físicamente, estamos luchando usando ayunos, vigilias, lo que sea, pero dice que nuestra milicia no es carnal. En las batallas de la antigüedad, cuando había mucha sangre en todos lados en el suelo, los que aún estaban caminando sobre esto no tenían otra opción que bañar sus pies en la sangre de los impíos. Y visto así, no me parece tan vulgar, lo puedes tomar metafóricamente en el Nuevo Testamento. Ahora el último versículo, versículo 11. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzgue en la tierra. Esa es la conclusión del Salmo, porque hay gente que vive por décadas, la mitad de su vida, siempre pensando, la justicia no existe. He sufrido siempre. Mis padres sufrieron de la misma manera, mis abuelos también. Y el Salmo dice, no, hay justicia. Eso es la alegría que uno puede sentir cuando Dios ha movido. Tal vez por muchos años han pensado que jamás iban a ver la justicia. Han pensado que la justicia magnífica simplemente no existe. Pero cuando por fin Dios se aparece, el malvado está derrotado y todos están gozosos. Y aquí en este Salmo se ve el permiso que tenemos para orar por ese día. Hay hermanos en otras partes del mundo, en África, en diferentes partes del Medio Oriente, que están sufriendo constantemente y necesitan un Salmo así. para seguir adelante. No de levantar armas, no de salir y quemar llantas en las calles, sino para llamar una vigilia, un ayuno y pedir a Dios por su justicia magnífica. Y hermanos, si entramos en alguna forma de rebelión y equivocamos, es un desastre. Pero si tú lleves una oración así a Dios y estás equivocado, Dios va a decir, ¿sabes qué, hijo? No te voy a contestar. Pero si tienes razón, Dios sí lo va a contestar. Y eso es lo que pasó con David. Dios confundió el consejo de Ahitofel y David se salió bien. Y como dije antes, esto es el fin de cada película buena. Los malvados reciben su justo juicio. Si la película no termina así, la gente salgan del cine y dice, eso era una película mala, no me gustó para nada, porque estaban mirando a los que estaban muy arrogantes, los poderosos, y dicen, no, eso tiene que recibir su justo juicio. Los arrogantes, los poderosos, que eran tan llenos de su orgullo y su egoísmo, se caigan. Y también en las novelas que tú mirabas antes de ser cristiano, por supuesto, llegando a los capítulos finales, todos los villanos, todas las villanas arrogantes reciben sus justos juicios. Y para producir un guión exitoso, estos artistas tienen que sacar material de nuestra cosmovisión. Tienen que pensar bíblicamente por un rato. Tienen que sacar material de la palabra de Dios y de su justicia magnífica. En la Biblia hay una justicia magnífica. En la cruz se ve tanto la justicia como la misericordia al mismo tiempo. Si alguien quiere leer el último verso, Salmo 85 y 10.
La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron.
Amén. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo cumplió esa profecía?
Cuando Cristo resucitó.
Sí, pues más bien cuando estaba en la cruz, pero es parte del mismo evento. Por la justicia, tus pecados tenían que recibir su justo juicio. Y esto pasó en la cruz, si realmente eres creyente. Y en la cruz se ve al mismo tiempo la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Los que rechacen este don de la salvación reciben una justicia magnífica, sufriendo toda la eternidad en el infierno, sin oportunidad de salir de ahí. En los dos casos se ve la justicia magnífica de Dios. El perdón existe, pero solamente por la satisfacción producida por la sangre de Cristo Jesús. Conclusión, si tú aún andes lejos de Dios, en las trampas de la carne, queremos orar por ti en esta noche, para tu transformación antes que caiga sobre ti una justicia magnífica. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por este salmo, que es difícil para muchos, pero podemos ver, Señor, que hay ocasiones, hay lugares en el mundo donde oren así en serio, que sufren, Señor, grandes persecuciones, grandes injusticias que pasan por décadas, por medio siglo, Señor, y ayudan a nuestros hermanos, Señor, que son nuestros hermanos en otras partes, en el Medio Oriente, Señor, en partes del norte de África, en Sudamérica a veces, Señor, donde están sufriendo, Señor, la persecución. Ayúdeles, Señor, a recibir sustento por medio de tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición.